Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Laura tocó tierra en la madrugada afectando Luisiana y Texas y ahora con categoría 2 continúa provocando devastación. El vicepresidente Mike Pence acepta la nominación de la Convención Nacional Republicana para la reelección de noviembre, destacando la defensa de la ley y el orden en el país. El gobierno estadounidense pone en vigencia nuevas restricciones para las peticiones de asilo. Y los jugadores del deporte profesional en Estados Unidos boicotean partidos por la injusticia racial. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 27 de agosto de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
El huracán Laura tocó tierra esta madrugada en la costa del Golfo de México con categoría 4 y azotó durante horas la zona con fuertes vientos, lluvias torrenciales y olas que ingresaron tierra adentro. Tony Cano tiene ahora la actualización de esta noticia.
El huracán Laura azotó la costa del Golfo de México durante horas con fuertes vientos, aguaceros torrenciales y marejadas luego de tocar tierra en el suroeste de Luisiana, cerca de la zona limítrofe con Texas, en la madrugada de este jueves, amenazando la vida de quienes no se marcharon. Las autoridades habían pedido a los residentes que se fuesen, pero no todos les hicieron caso en una zona que ya quedó devastada por el paso del huracán Rita en 2005. Videos publicados en redes sociales mostraron cómo los vientos de Laura azotaban un edificio alto en Lake Charles, rompiéndole las ventanas mientras los vidrios y los escombros caían al suelo. En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió a la población que las operaciones de búsqueda y rescate se iniciarán en el estado en las próximas horas en las regiones más afectadas por el huracán. Horas después de tocar tierra, Laura seguía siendo un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Su centro pasó por Lake Charles, avanzando en dirección norte a unos 24 kilómetros por hora, pero con vientos peligrosos que se extendían sobre gran parte de Luisiana y del este de Texas. El Departamento de Energía de Estados Unidos informó que está listo para recurrir a la reserva de emergencia del país si el gobierno determina que el petróleo ayudaría a las refinerías a lidiar con cualquier daño causado por el huracán Laura en las instalaciones petroleras en la costa estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Mike Pence acepta la nominación como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos y aboga por una nación apegada a la ley y el orden para todos los ciudadanos. Celia Mendoza con detalles.
La tercera noche de la Convención Nacional Republicana terminó con la aparición sorpresa del presidente Donald Trump y su esposa Melania ante la audiencia en Fort McHenry, Baltimore, desde donde el vicepresidente entregó su discurso de aceptación, en el que reiteró uno de los mensajes más fuertes de esta semana en contra de Joe Biden.
Cuando considera su agenda, es claro, Joe Biden no sería más que un caballo de Troya para la izquierda radical. La elección. En esta elección nunca ha sido más clara.
Afirmando que los estadounidenses no estarían seguros en los Estados Unidos si Joe Biden es elegido, algo que rechazó el Partido Demócrata, así como la noción de que Biden o Harris estarían apoyando una agenda radical, mientras Pence respaldó su mensaje con la promesa de proteger a los policías y los presupuestos de las agencias de seguridad del país.
La violencia se tiene que frenar, ya sea en Minneapolis, Portland o Kenosha. Han muerto demasiados héroes defendiendo nuestra libertad para ver a los estadounidenses golpearse unos a otros. Tendremos ley y orden en las calles de este país para cada estadounidense de cada raza, credo y color.
Pence ofreció un mensaje de apoyo para los residentes en el camino del huracán Laura y aseguró que estarían asistiendo con recursos federales, mientras se refirió a las víctimas del coronavirus, asegurando que sus oraciones están con las familias y aquellos que siguen sufriendo las secuelas de esta pandemia. Celia Mendoza, Voz de América.
En tanto, una encuesta realizada luego de la convención demócrata la semana pasada revela que su impacto para las aspiraciones de voto de Joe Biden no fueron relevantes. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El candidato demócrata Joe Biden no repuntó en la intención de voto después de la convención nacional de su partido la semana pasada, de acuerdo a un sondeo de Reuters Ipsos divulgado el miércoles. Biden mantuvo la ventaja sobre el presidente Donald Trump en el sondeo nacional tomado entre el 19 y el 25 de agosto, con un 47% de los votantes registrados que se espera respalden al demócrata y un 40% que mostró apoyo al mandatario republicano. La cifra es bastante similar a los sondeos previos a la convención del Partido Demócrata, un evento que tuvo que realizarse a menor escala y en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Los resultados marcan un cambio respecto a los pasados ciclos electorales. En 2016, la nominada demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, tuvo un aumento de 4 puntos porcentuales en la intención de voto frente a su rival en 2016, luego de la Convención Nacional Demócrata, en tanto que Trump también anotó un alza de 4 puntos porcentuales después de la Convención Republicana ese año. Esta semana, los republicanos están realizando su convención, que culmina hoy jueves, en lo que ha sido una combinación de eventos públicos y online, tras lo cual se aguarda una encuesta para ver si Trump registró un avance en la intención de voto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementa las medidas anunciadas hace 3 meses para solicitantes de asilo en el país. El reporte con Laura Sepúlveda.
El pasado 22 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional implementó nuevas normas para solicitantes de asilo. Las mismas entraron en vigor este 25 de agosto, generando retos tanto para esta población como para sus representantes legales.
Ahora, una persona que está aplicando a permiso de trabajo en base a una aplicación de asilo ya no tendrá que esperar solamente 180 días, va a tener que esperar un año completo desde que Inmigración recibe su aplicación para poder ser elegible a permiso de trabajo.
Claudia Bernal, abogada de Inmigración, asegura que esto dificulta los procesos a los solicitantes, pues es un tiempo en el que legalmente no pueden trabajar, a lo que se suman costos que anteriormente no existían.
Ahora hay que pagar un derecho adicional, un pago de $85, es el monto para la evaluación de nuestras huellas digitales, del aspecto biométrico, lo que antes no se tenía que pagar. Las aplicaciones de asilo a partir de la fecha ya no son gratuitas, habrá que pagar un derecho de $50.
Aclara la abogada Bernal que esto no ha desmotivado las aplicaciones, sino que por el contrario ha aumentado la intención de los solicitantes de hacer su proceso prontamente.
Tenemos conocimiento que el número de aplicaciones no necesariamente ha bajado, muy por el contrario, se ha incrementado. La gente todavía sigue pensando que las cosas se van a poner todavía peor y este es el momento de inmigrar.
La norma además establece que las personas que deseen solicitar este recurso deben hacerlo dentro del primer año desde su última entrada al país. Quienes tengan antecedentes criminales no serán elegibles para recibir esta protección en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y aquí comenzamos el recorrido por las noticias en Latinoamérica. La Oficina para Ayuda Humanitaria del Gobierno Interino en Venezuela brinda detalles sobre los recursos destinados para ese objetivo. Reporta Carolina Alcalde.
Miguel Pizarro, comisionado para Ayuda Humanitaria del Gobierno Interino, anunció que en aproximadamente una o dos semanas podría arrancar un plan piloto que, según dijo, estará orientado a atender casos de riesgo vital de vida o muerte, y para el que serán destinados al menos $5 millones. El comisionado destacó que la financiación será ejecutada con parte de los recursos recuperados luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobara la licencia para ese fin, al igual que ocurre con el bono para trabajadores sanitarios, que de acuerdo a Pizarro podría concretarse en cuestión de días.
Se ha constituido una junta médica en la cual participarán expertos, que sea la evaluadora, la calificadora y quien tome las decisiones clínicas de cuáles son los casos que deben calificar.
Consultado por La Voz de América sobre una publicación de Argus Media que asegura que Estados Unidos estaría preparándose para cortar el suministro de diésel a Venezuela, impactando significativamente en el traslado de alimentos en el país y agravando la emergencia, Pizarro aseguró no tener información al respecto, pero dijo que no respaldan ningún tipo de mecanismo de presión internacional que ponga en riesgo la respuesta humanitaria o a la población venezolana.
Es por ello que siempre hemos sido defensores de las excepciones humanitarias en las sanciones, de las excepciones humanitarias construidas por la OFAC, de las excepciones humanitarias dadas desde la Unión Europea. Para nosotros es clave que toda la presión que se pueda construir contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen, sea contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen.
En abril, Nicolás Maduro manifestó su disposición para recibir ayuda humanitaria siempre que fuera coordinada a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia se anuncia el levantamiento de la cuarentena obligatoria a partir del 1 de septiembre y entra en una etapa de aislamiento selectivo. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia continúa por encima de los 10.000 casos diarios y un promedio de 250 muertes por día, las autoridades sanitarias levantarán la cuarentena a partir del 1 de septiembre, reactivando cerca del 80% de las actividades económicas del país y la movilidad de la población. De acuerdo con el presidente Iván Duque, será la responsabilidad individual la que en adelante marque la estrategia para la lucha contra la pandemia.
Y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado, el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales.
El transporte aéreo y terrestre se reactivará con estrictos protocolos de bioseguridad. Se levantan las restricciones para las actividades de restaurantes y comercios, así como gimnasios, espacios de recreo, centros deportivos y el turismo, entre muchas otras actividades. Solo las discotecas y bares no podrán reabrir sus puertas y los eventos públicos o privados que asuman aglomeraciones o consumo de bebidas alcohólicas continuarán prohibidas. Se hará énfasis en el aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha de contagio, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Aquellos que tienen diagnóstico confirmado, aquellos que tuvieron contacto estrecho confirmados.
No obstante, expertos como el infectólogo Henry Mendoza, consultado por La Voz de América, aseguran que en el país aún no hay suficiente conciencia individual para enfrentar el proceso.
Colombia no está preparada en este momento para una apertura tan marcada como la que vamos a realizar. Sin embargo, es claro que depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la Organización Panamericana de la Salud asegura que Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de detección para el COVID-19. En el reporte, Daliana Ocaña.
Nicaragua es el país de la región centroamericana que menos pruebas de detección de COVID-19 ha realizado en la población, según revelaron médicos independientes, mientras que la Organización Panamericana de la Salud reveló que es uno de los países que más pruebas adicionales de laboratorio ha recibido, lo que genera dudas en los especialistas sobre el control y manejo que hace el gobierno de la crisis sanitaria. El director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Ciro Ugarte, dijo que aún no han recibido información precisa sobre el avance de la pandemia en Nicaragua.
Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de laboratorio adicionales y continuamos con ese proceso mientras obtenemos la información precisa, que algunas otras fuentes muestran que los casos son distintas.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias en medio del llamado de los médicos a reforzar las medidas contra el COVID-19. La iniciativa es denominada Mi Hospital en Mi Comunidad y moviliza brigadas médicas a los barrios y comunidades del país para brindar lo que denominan servicios especializados, según reveló la ex ministra de Salud sancionada por Estados Unidos, Sonia Castro.
Esta es una jornada en saludo a nuestras fiestas patrias, en el marco del modelo de gobierno, un modelo de gobierno que es de presencia directa.
Los especialistas consideran que esta iniciativa expondría a la ciudadanía y al propio personal de salud a un contagio por la falta de conciencia sobre la pandemia y la carencia de equipos de protección personal. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Argentina surge una fuerte polémica por el retorno a clases en medio de la pandemia del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El impacto de la pandemia para la educación argentina es muy importante. Las escuelas primarias, secundarias y universidades cerraron sus puertas el 20 de marzo y no volvieron a abrir. Los alumnos intentan hacerlo de manera virtual, pero con grandes desigualdades, sobre todo tecnológicas. El 15% de los niños y adolescentes no tiene conexión a internet y el 63% de los maestros no posee computadora propia y están trabajando un 47% más. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advierte que la prioridad seguirá siendo la salud.
Lo que es claro es que nuestro gobierno prioriza la salud, ¿no? Y si se recomienda quizás volver en algunas regiones de la Argentina, que es lo que nos han planteado algunos ministros de Educación, eso lo vamos a conversar con el comité de expertos.
En las últimas horas, el Consejo Federal de Educación, que reúne las 23 provincias de la capital federal, tomó una decisión histórica, que nadie repetirá el año, y se buscará unificar contenidos del 2020 y 2021. Los padres de los alumnos dicen que esto significa un gran desafío.
Para los padres es muy complicado, porque tienen que estar, sobre todo para los chicos de primer grado y todo.
Se le complica de rato también, sí, porque no es lo mismo. Ella quisiera volver al aula. 15, 20 minutos como máximo lo puede dejar, más de eso, ¿no?
Que aparentemente va a ser para largo, así que poniéndole todas las ganas y tratando de enseñar lo poco o mucho que vamos aprendiendo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América y seguimos informando. La temporada de verano terminará en septiembre aquí en Estados Unidos y con la llegada del otoño, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recuerdan que se acerca el tiempo de vacunarse contra la influenza, que este año coincidirá con la presencia de la pandemia del COVID-19. José Pernalete tiene el informe.
Además del COVID-19, sobre Estados Unidos se cierne otra amenaza potencial de salud pública, la epidemia de influenza. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que este tipo de gripe cobró unas 62.000 vidas en el país durante la temporada 2019-2020. La combinación con el nuevo caso de coronavirus podría ser letal.
Esta podría ser una de las peores temporadas que hemos tenido desde una perspectiva de salud pública con COVID y la gripe al mismo tiempo.
Esta alarma es lo que hace a los CDC a instar a la población de Estados Unidos a vacunarse contra la influenza, cuya colocación aún está por debajo del 50%. Una reducción de pacientes por esta enfermedad puede aliviar la ocupación hospitalaria y garantizar camas para enfermos afectados por COVID-19.
Una mala temporada de gripe realmente puede poner a ciertos hospitales en situación de apuros médicos. El COVID obviamente tiene ese potencial. Tenemos ambos sucediendo al mismo tiempo.
Esta preocupación se une al pronóstico de una recuperación económica muy lenta, estimada por expertos de la Universidad de Yale.
Creo que pasarán varios años antes de que podamos empezar a pensar en volver a niveles prepandémicos.
A pesar de una disminución del 21% en la curva de contagio, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registró más de 33.000 nuevos infectados en la pasada jornada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia, organizaciones internacionales alertan sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en la educación en América Latina y el Caribe. Los detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la UNESCO advierten que la epidemia ha provocado el aumento de brechas que ya existían antes del coronavirus y remarca que los alumnos que experimentaban dificultades en el aprendizaje se topan ahora con todavía más barreras que complican el proceso educativo, como la falta de acceso a Internet para seguir la enseñanza a distancia. En un documento denominado La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, ambos organismos analizan los efectos en los sistemas educativos de la región por la crisis de la pandemia y plantean recomendaciones para sobrellevar el impacto a tiempo de afirmar que los estudiantes más vulnerables serán a su vez los más perjudicados. Al respecto, la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, señala
que hay 40 millones de hogares que no están conectados y de ahí lo que se deriva, lógicamente, es que hay 32 millones, 46% del total de los niños de entre 5 y 12 años que no pueden hacer teleeducación.
En este contexto, la CEPAL urge a los países a proteger el financiamiento de los sistemas educativos ante la crisis económica con el objetivo de evitar las desigualdades en el acceso a la educación y anticipa que debido a la contracción económica actual, los recursos disponibles para la educación podrían disminuir más de un 9% con severos efectos para el curso escolar. Entre las recomendaciones que presenta la CEPAL se destaca la importancia de actuar de acuerdo a los desafíos y retos actuales, por lo que acentúa centrarse en los grupos de población más marginados para lograr un sistema equitativo e inclusivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los tres partidos de playoffs del baloncesto de la NBA previstos para el miércoles se pospusieron luego que jugadores de la liga optaron por un boicot en lo que constituye su pronunciamiento más firme contra la injusticia racial. Quedaron pospuestos los encuentros entre Milwaukee y Orlando, Houston y Oklahoma City, así como los Lakers de Los Ángeles y Portland. Y la medida resonó de inmediato en otros deportes profesionales de Estados Unidos. Tres juegos de las grandes ligas se pospusieron el miércoles como parte de las protestas encabezadas por deportistas de distintas disciplinas tras las heridas graves causadas por la policía al ciudadano negro Jacob Blake en el estado de Wisconsin el fin de semana. Se pospusieron los encuentros entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros en Milwaukee, entre los Marineros de Seattle y los Padres de San Diego y entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, unas horas antes del momento en que debían comenzar. Por su parte, los jugadores de la Major League Soccer boicotearon 5 partidos previstos para el miércoles por la noche. Quedaron pospuestos los partidos Atlanta United, Inter de Miami, Dallas Football Club, Colorado, Portland, San José, Real Salt Lake, Los Ángeles y Galaxy Seattle, luego que los jugadores involucrados decidieron solidarizarse con las medidas similares adoptadas durante la jornada en la NBA y el béisbol de grandes ligas. En el tenis internacional, Naomi Osaka alcanzó la semifinal del Western in Southern Open el miércoles y horas después decidió retirarse en un llamado a la justicia racial que recibió pronto el apoyo de otros jugadores. Poco después se anunció que el torneo se suspendería un día en contra de la inequidad e injusticias raciales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El elenco de la galardonada serie de televisión de West Wing se reunirá para un especial con el fin de promover la participación de la ciudadanía en las elecciones del 3 de noviembre aquí en Estados Unidos. HBO Max dio a conocer que Martin Sheen, actor y activista político que interpretó al ficticio presidente Jed Bartlet en el programa de la NBC, se reunirá con su personal de la Casa Blanca, interpretado entre otros por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe y Richard Schiff. El especial incluirá material nuevo del creador de la serie, Aaron Sorkin, y se transmitirá en la plataforma HBO Max antes de los comicios presidenciales. El episodio se va a filmar en Los Ángeles a principios de octubre, siguiendo normas de distanciamiento social y otras pautas de seguridad. The West Wing fue transmitido regularmente hasta 2006 y ganó más de 20 premios Emmy. Una corte de Los Ángeles negó al director Roman Polanski la posibilidad de reintegrarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de la cual fue expulsado por acusaciones de haber violado a una menor de 13 años. Polanski, de 87 años, fue expulsado de la Academia en mayo de 2018 debido a aquel caso que se remonta a 1977. El director de Chinatown y el bebé de Rosemary, que es francés y polaco, huyó de Estados Unidos en 1978 después de ser acusado de violación y más nunca regresó. Polanski ganó un Oscar en 2003 por dirigir el drama de la Segunda Guerra Mundial El Pianista, así como un galardón al mejor director en los premios César de Francia el pasado mes de febrero. Polanski fue expulsado de la Academia junto al comediante estadounidense Bill Cosby, quien hace 2 años fue condenado por cargos de drogas y violación. 27 artistas de música clásica crearon una orquesta virtual con el propósito de recaudar fondos para mujeres y niños que sufren abuso doméstico en México. La Orquesta Imposible, creada durante la pandemia por la directora mexicana Alondra de la Parra, estrenó un video del Danzón número 2, una composición clásica mexicana moderna inspirada en una danza cubana. Con el video, Alondra de la Parra dice que busca ayudar a mujeres y niños que sufren abuso doméstico, ya que, según expertos, la pandemia de coronavirus ha contribuido a empeorar el problema. De la Parra agregó que el viernes 28 de agosto, la Orquesta Imposible llevará a cabo una gala virtual de recaudación de fondos en YouTube con la participación de celebridades internacionales. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Henry Llanos estuvo a cargo de la producción del programa. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.